algunas diapositivas. Por el CCNSO, pero que tiene varios representantes del GAC. Tenemos observadores del GNSO y de la comunidad at large. Y también tenemos varios aportes del personal de ICANN y de otros expertos. Es, como ven, un equipo diverso. No, esa no es la presentación. El marco de grupo de trabajo del marco de interpretación era antes otro grupo que abordaba las delegaciones y redelegaciones, que abordaba precisamente estas delegaciones y redelegaciones de los STLDs, y que reportó que había varios temas vinculados con estas delegaciones y redelegaciones que necesitaban más atención. Por eso el marco de interpretación tenía que brindar más profundidad y más color a las políticas y metas existentes en estas delegaciones y redelegaciones. ¿Se puede cargar la presentación? El grupo de trabajo del marco de interpretación ha estado trabajando con un conjunto de temas que nosotros los vamos a mencionar como capítulos en lugar de tratar de establecer un solo informe. Estamos trabajando en temas. Vamos a la siguiente presentación. Hay varias cosas que vamos a analizar hoy. Vamos a empezar con dónde estamos primero en esos capítulos. También les voy a dar una breve actualización sobre las actividades que hemos estado realizando desde la última reunión y también lo que vamos a hacer aquí. Siguiente. El alcance del grupo de trabajo incluye el RFC 1591 y esto es la única política y guía que se aplica a las delegaciones y redelegaciones. El marco tiene esa idea precisamente de agregar más precisión, más profundidad al grupo de trabajo y a las políticas y plazos aplicables. Y también el contrato de funciones de IANA. El proceso normal que nosotros seguimos es que el grupo de trabajo prepara un borrador sobre la interpretación de un tema. Luego hay un periodo de consulta pública. Trabajamos con los aportes que recibimos de las consultas y luego preparamos el informe. El proceso que utilizamos es que buscamos el apoyo del GAC y de la comunidad del CCNSO. Ciertamente apreciamos la respuesta del GAC sobre los capítulos que presentamos y esperamos recibir la respuesta del GAC en el futuro cercano. En cuanto al segundo capítulo, cuando tenemos esas aprobaciones en nuestros capítulos finales, vamos a presentarlos a la Junta de ICANN y con eso vamos a confirmar que tengamos el apoyo del GAC y del CCNSO y cuáles son las recomendaciones de ese informe y qué es lo que van a requerir para los procesos en los cambios de IANA. Los temas que identificamos para interpretar en cuanto a lo que se relaciona a los criterios de delegaciones y redelegaciones, tienen que ver con que las partes y la comunidad realizan y Y también con el periodo de consulta pública. Estamos trabajando actualmente en la revocación o las delegaciones y delegaciones no consentidas. Y la siguiente etapa es producir un glosario o una especie de terminología para que pueda haber una redacción, un idioma consistente en las delegaciones y redelegaciones. Nuestro último capítulo va a incluir recomendaciones para el informe de IANA en cuanto a estas delegaciones y redelegaciones. No podemos empezar hasta que todo ese trabajo esté completo. Desde la reunión de ICANN en Dakar nos hemos reunido 7 veces por teleconferencia, publicamos un informe antes de esta reunión. También publicamos consultas públicas sobre las partes interesadas con un informe final y luego vamos a hablar sobre el tema de la revocación. El estado del capítulo 1 es que no se recibieron ningunos comentarios durante el periodo de consulta pública. El GAC brindó algunos comentarios que fueron muy útiles y sabemos que también hubo apoyo a esos comentarios. La cuestión es cómo vamos nosotros a aplicar esas sugerencias y eso se va a abordar en el próximo grupo de trabajo. Lo más importante hoy es que obtuvimos la ayuda del GAC, la aprobación del GAC sobre este informe final sobre el consentimiento. El CCNSO, el Consejo del CCNSO no se reúne hasta hoy a la tarde, pero yo anticipo que el Consejo del CCNSO va a dar su sello de aprobación a esto y quizás para el final de esta semana podamos estar en una posición de hacer una presentación en representación del CCNSO ante la Junta. Un ejemplo de las recomendaciones y del documento de consenso está aquí en la pantalla. Es que IANA debería reportar al GAC y al CCNSO en cada una de las reuniones de ICANN sobre el plan y el progreso hasta la actualización sobre la implementación de estas guías recomendadas. Si ustedes están interesados, pueden ir a verlo, pero básicamente habla sobre procesos y procedimientos. Las partes interesadas en forma significativa, bueno, esto lo abordamos en enero. Ese documento está disponible para consulta pública. Y este es un ejemplo de una recomendación de partes interesadas significativamente. Eso es lo relevante para este grupo. En lo que identifica a el gobierno y autoridad territorial de los STLDs y de cualquier otra persona u organización o institución educativa u otros que tienen un interés demostrable, material, legítimo y sustancial en la operación de los STLDs, incluidos los gerentes actuales. En esta reunión, el grupo de trabajo se va a reunir mañana. Yo creo que esto va a ocurrir en esta sala, pero eso lo voy a confirmar después. Le vamos a pedir al grupo de trabajo que nos dé una opinión sobre las unidades constitutivas actuales. El foco principal de los grupos de trabajo va a ser mañana en cuanto al tema de la revocación y qué significa eso en cuanto al RFC 1591, si es que se va a revocar el CCTLD, y parte de esto tiene que ver con las conductas no adecuadas del RFC 1591 y cómo va a ser IANA para introducirse y corregir esto. Estos son temas bastante importantes y deben ser debatidos ampliamente. estos aspectos de la delegación y la redelegación. Si ustedes tienen algo que decir sobre esto, vengan a esa reunión. Va a haber observadores que siempre son bienvenidos. Y si podemos trabajar con este grupo de trabajo, no, esto nos va a anticipar un buen final. Hay un link al grupo de trabajo, a donde se encuentra el informe. Ahí está también mi dirección de mail. Yo soy el presidente del grupo de trabajo. Fui contratado por ICANN para hacer, para brindar apoyo. Y si hay preguntas específicas que ustedes quieren hacer, por favor escriban. Con eso concluyo el informe y le pido al GAC que considere su aprobación sobre el documento. Gracias, Keith. Estoy viendo que New Zealand es el líder del GAC en este tema. Nueva Zelanda, por favor. Gracias, Heather. No tengo mucho para agregar a lo que dijo Keith. Los miembros del GAC seguramente recuerdan que hubo un email sobre la necesidad de dar consentimiento al documento, pero en principio se reconocía que el GAC tiene algunas dificultades para abordarlo capítulo por capítulo. Y para facilitar el trabajo del grupo y también para dar consentimiento en principio a este documento, tenemos que ver cómo asistir en este proceso. Como dijo Keith, circulamos un comentario sobre ese documento. Yo lo mencioné en el email que mandé. Y el tema central de la recomendación es que se deberían establecer plazos para el caso en que una de las partes no responda a un pedido. Y esa parte ha sugerido que, dado que su trabajo es la interpretación y no la creación de una nueva política, que esto dependería, es decir, correspondería al GAC en sí hacerlo del modo que se adecue al cliente. Yo cometí un error y pido disculpas sobre eso. Yo me refería a las delegaciones y redelegaciones y pido disculpas por la confusión que eso causó. Yo tendría que haberme referido a la delegación y administración de los STLDs. Esa, por supuesto, es la posición actual del GAC en el tema de la delegación. Y creo que hay referencias también a las redelegaciones de los STLDs. Pero quería mencionar precisamente que cometí ese error y pido disculpas por el error que cometí. Gracias, Nueva Zelanda. ¿Hay comentarios de los colegas o preguntas? Muy bien. No veo ninguna pregunta. ¿Podemos pasar entonces al tema siguiente? Podemos. ¿Le parece bien eso a ustedes? ¿Nueva Zelanda? Se nos hizo una pregunta sobre si podemos apoyar el informe final sobre el consiento y el reporte provisional de la CIP. Sí, entiendo, dice Nueva Zelanda, que en este caso la ausencia de objeción es el consentimiento. ¿No es así como se hace normalmente? Nos pareció que correspondía verificarlo de todos modos. ¿Quieren que yo me oponga? Bueno, quizás deberíamos ver si hay consenso y si no hay más ningún comentario, se supone que le damos aprobación en principio. Esa sería la conclusión que cualquiera podría hacer y creo que es algo que tenemos que reflejar en nuestro comunicado. Gracias.
Muchas gracias, dice Heather. Bien, ahora vamos a proseguir y tenemos el grupo de trabajo de finanzas del CCNCO. Mis disculpas a los colegas del CCNCO. Les pedimos paciencia porque ustedes tienen esta presentación. Ya la presentaron bastantes veces, pero ya visto el interés del GAC en los temas financieros y los comentarios del CCNCO sobre temas financieros, creemos que sería relevante. Tenemos a Baron Holland, que es el presidente de este grupo de trabajo. Muchas gracias, Leslie. Byron dice, muchas gracias, Leslie. Si podemos pasar a la próxima diapositiva. El grupo de trabajo de finanzas observa los temas de las contribuciones del CCTLD a ICANN. Ustedes saben que es un sistema voluntario que estamos utilizando ahora y ha estado implementado durante varios años. La interacción con ICANN sugirió que se debía revisar y asegurarnos que las contribuciones en sí eran apropiadas y, si no, ver otras opciones posibles. Y también ver el valor en dólares que contribuyen los CCs para saber si es apropiado o no, y si no lo es, cuál sería la estructura. Esta es la tarea fundamental del grupo de trabajo. Hay tres temas de trabajo asociados. El primero es observar los diferentes tipos de modelos, que lo hemos hecho. La próxima paso es tener un sentido concreto de qué es lo que están haciendo los CCs en cuanto a contribuciones, contribuciones en dinero en efectivo y otros. Y también la tercera es observar a ICANN y ver los gastos de ICANN y qué es lo que sugieren los gastos asociados en el soporte del CCNCO, para saber exactamente de dónde estamos parados. Estos son los tres bloques de trabajo que hemos considerado. Como parte de esto, hicimos una investigación, un cuestionario que fueron enviados a todos los CCTLDs y, de hecho, para todo el mundo, en la base de datos de IANA, 225 de ellos. Todos los 255, 126 están dentro del CCNCO y ese es el trabajo sobre el cual nosotros estamos hablando. Y esa población, tenemos 55 encuestados con una encuesta muy detallada y en mucha profundidad. Estamos satisfechos con las respuestas que recibimos. Quisiera también destacar que hay un sesgo en esta encuesta. No es negativo, sino no es randomizado ni aleatorio. Esta es una guía, pero no necesariamente significativamente, estadísticamente significativo. Esto que quiero dejarlo bien en claro. También tenemos varios temas que surgieron, algunos hallazgos. Si pasamos a la próxima diapositiva. Lo que es muy interesante es que lo que ICANN cree que está haciendo, y tenemos temas centrales. Ellos nos están dando la función de IANA y también presencia local, compromiso, capacidad, temas de política, avance acelerado, etcétera. Si vamos a la próxima diapositiva, por favor, entendemos la visión que las CCs tienen. Todos tenemos nuestros negocios, desarrollamos nuestras políticas, tenemos un entorno de cumplimiento y recertificamos y manejamos a los registradores o el canal de distribución de todos los dominios, y también gestionamos el juicio y todas las políticas asociadas. Tenemos una divergencia sobre qué es lo que piensa ICANN que hace y cuál es la percepción. Si vamos a la próxima diapositiva, aquí vemos que es un gráfico, no necesitamos leer todas las líneas. Lo que muestra, sin embargo, es cuáles son los servicios reales, y hay una lista a la izquierda, que los CCs consumen de parte de ICANN. Y si vamos a las barras rojas, arriba es la función de IANA, vemos que todos los CCs están usando eso. Y también podemos ver que se disminuyen los servicios que están usando, con muchos de estos servicios consumidos por menos del 20% de las comunidades. En breves palabras, pocos servicios son consumidos y muchas menos personas están usando los otros. La próxima diapositiva nos muestra los mismos datos divididos por el tamaño del registro, de más de 1 millón, de 100,000 o menos de 100,000. Y pueden ver que generalmente sigue el patrón. Cuando vemos a los datos subyacentes, si podemos verlo esto en la próxima diapositiva, nuestro primer hallazgo es, y esto no es sorprendente, que las CCs que usan la menor cantidad de servicios de ICANN hacen la mayor cantidad de contribuciones financieras. En discusiones con el grupo de trabajo y en toda la comunidad, es importante saber que, por lo general, los que hacen las mayores contribuciones lo ven bien. Y eso es importante destacarlo. Si vemos a la próxima diapositiva, no necesariamente vamos a detallar todo el tiempo. Acá vemos el tamaño de los registros y las contribuciones que se hicieron, en los que se respaldan los datos que presentamos. Lo importante aquí es que diferentes tipos de métodos de contribución. Hay algunos documentos que van un intercambio de cartas, acuerdos marcos, MOUs, y hay también contribuciones voluntarias donde no hay nada, y lo que dice ahí es que las contribuciones, el método de contribución no dicta en particular el tamaño de la contribución. Próxima diapositiva, por favor. Una división y un detalle, lo que vemos es que los registros que son más grandes y que tienen más antigüedad en el entorno de ICANN tienden a tener una contribución más grande por lo general. Esto no es una sorpresa, pero lo vemos aquí en los datos y esto es muy importante que se refleje. Próxima diapositiva. También consideramos cómo contribuye la comunidad del CCNSO en efectivo y en qué otros métodos. Muchos acá estamos participando más de 2 veces por año, independientemente de si estamos en un contrato o no. Próxima diapositiva. Y creo que esta es diapositiva importante en cuanto al componente de efectivos, que no se habla, pero que es bastante material en cuanto a la actividad de financiamiento de ICANN. ¿Quién organiza y cuántos CCs organizan el evento de ICANN? Acá .cr ha hecho un trabajo excelente. .cr está usando está organizando la reunión de Toronto. En Toronto lo hace .ca, y esto, los que están en contrato están gastando $274,000 en promedio para apoyar las actividades de organización. Los que no están en contrato están gastando un promedio de $119,000. Si vamos a la próxima diapositiva, tenemos un detalle de los registros apoyando los eventos de ICANN, que tenemos $300,000, que lo hacemos para las reuniones de ICANN 3 veces por año. Esta es una contribución puramente financiera al ecosistema de ICANN. Próxima diapositiva. El financiamiento número 2, y estos son algunos de los otros elementos que nos apoyan. Las contribuciones financieras de los CCs son independientes de cualquier arreglo formal entre ICANN y el CCTLD. En términos estadísticos, no hay correlación entre la contribución financiera de un CCTLD y el acuerdo formal entre ICANN y el CCTLD. Próxima diapositiva. Aquí vemos los métodos de contribución entre ya sean voluntarios o algunos tipos de contribución formal o una combinación. Hay un rango de instrumentos que vamos de nada hasta un contrato formal y hay bastantes métodos entre ellos, pero la mayoría tienen algún tipo de cierto instrumento implementado. Próxima diapositiva, por favor. Estos los que contribuyen de manera voluntaria, sin ningún elemento formal, en promedio contribuyen $25,000 en promedio por CC, y esto no tiene en cuenta el tamaño del CC. Eso va a través de todo el grupo. Próxima diapositiva. Aquí vemos los que tienen un acuerdo formal en promedio contribuyen $22,000. Próxima diapositiva, por favor. El hallazgo número 3 es que las contribuciones financieras de CCTLD mostradas por ICANN son materialmente inferiores que las contribuciones financieras y no financieras reales hechas por la comunidad de CCTLD. Próxima diapositiva. Para resumir, estos son los hallazgos centrales que nosotros obtuvimos. Solo recibimos los datos al final de la semana pasada. El grupo de trabajo de finanzas tuvo que revisarlos todos y esto es muy importante dada la discusión dentro de la comunidad para saber que podíamos llevar a la mesa una visión preliminar y compartirla con la comunidad. Obviamente hay muchos más datos respaldatorios que están disponibles, por supuesto, y después de que tengamos la ronda vamos a ponerlos al público para que los puedan consultar. ICANN publica los números de las contribuciones en efectivo de $1.7 millones, pero la organización de un evento de ICANN puede costar $750,000. Entonces, los CC hacen una contribución en efectivo al ecosistema de ICANN que no está reflejada. Quisiera hacer algunos otros comentarios. En los datos que nosotros les mostramos y se veían en los gráficos bastante más rápido, hay 20% de los CC que no contribuyen. Y eso es una preocupación. No queremos a gente acolados. Siempre en algún ecosistema hay alguien que se aprovecha de los beneficios sin hacer nada. No queremos las razones. Hay muchos CCs que no están en la posición de hacer una contribución material en este estado de desarrollo. Y los que están en una posición de hacer una contribución material, pensamos que es correcto. Este elemento del ciclo de vida, y esto lo vemos en el gráfico de la madurez de los TLDs, nos lleva a una mayor contribución, que es parte de una parte del ciclo de vida. Y creo que el punto final que quisiera hacer es que la CCNCO tiene 126 miembros de un universo de 255, y estamos hablando en nombre del CCNCO. del entorno del CCNSO. Muchas gracias.
Thank you very much.
Gracias por esa presentación, fue muy informativa. Nos informó sobre cómo funcionan estas contribuciones y en la encuesta que ustedes hicieron es bastante abarcativa. Lo felicito por eso. ¿Los colegas del GAC tienen alguna pregunta o alguna observación sobre este tema de las contribuciones a ICANN? Parece que estamos muy silenciosos esta mañana. Reino Unido, por favor. Buenos días, dice Reino Unido, y gracias por esta presentación muy informativa. Es muy interesante ver que estos son los resultados de la encuesta. No me quedó claro cuál es el enfoque de ICANN en cuanto a desarrollar servicios para el CCTLD. Por ejemplo, la generación de capacidad, ¿es eso una disposición que tiene que ver con desarrollar algo de un modo que ustedes apoyan o es una situación en general en cuanto a la generación de capacidad? Es decir, ¿cuál es esa situación? ¿Cómo se sienten ustedes de ese lado de la ecuación? Creo que tuvimos un diálogo bastante interesante con ICANN en cuanto a cómo brindan ellos servicios y qué es lo que brindan. Y creo que hay una metáfora visual que quisiera compartir. Si uno mira el informe ahora mismo, el informe que tiene ICANN y que se publicó recientemente sobre todos los otros pedidos de presupuesto, creo que había 39 pedidos, y las comunidades de donde provienen, no hay ni uno solo que venga de la comunidad del CCNSO, ni uno solo. Creo que es una metáfora visual donde se ve una representación interesante. El diálogo con el CC, y corríjanme los colegas si me equivoco, siempre ha pedido a la gerencia senior, le ha preguntado cuál es el proceso que tenemos que llevar adelante, porque hemos estado entregando servicios, ya sea que los pidamos o no, y algunos de ellos son usados por muy poca gente. Eso es lo que vemos en común en cuanto a cómo nos llegan los servicios. Y en términos de generación de capacidad, creo que hay algo importante para ICANN. El rol importante de ICANN, que a mí no me queda claro, es cuáles son los servicios de capacidad que vamos a brindar. Y en segundo lugar, como mencioné, tenemos que seguir esperando los datos financieros de ICANN. Por eso para nosotros es difícil responder esa pregunta de un modo profundo. Gracias por esa aclaración, dice Heather. Italia, por favor. Gracias, presidenta. Hay una evaluación de ICANN sobre ¿cuánto en porcentaje de su presupuesto hay de contribución al CCNSO? Y hay una discrepancia solo mirando las cifras globales del presupuesto de ICANN y las contribuciones de los CCTLDs. Esa contribución de 1.7 millones está en un poco menos del 3%. Entonces, ¿cuál es la evaluación que hace ICANN sobre lo que ellos dan dentro del presupuesto? Y la pregunta también es si hay una convergencia de estas cifras. Quizás no mencioné lo que tendría que haber dicho. Hay un reconocimiento general dentro de la comunidad del CC que el 1.7 no es el número correcto, de que tendría que haber más contribuciones materiales. El desafío que tenemos es que todavía no hay una meta, y ICANN dice un número, pero no apoya lo que se ha dicho. Entonces, como operador, yo no estoy viendo cuál va a ser la carga de cuentas, pero 10 millones de dólares es lo que ellos están mencionando. Una vez que nosotros tengamos eso y que podamos ver qué es lo que se brinda y si es que eso se consume. Porque una cosa es decir que se está dando y otra cosa es decir que ocurre. Es decir, esto se está consumiendo y esa es la discrepancia. Pero hay una voluntad de que esa contribución sea más significativa y tenemos que tener esa meta para poder empezar. Gracias. Para el año financiero 2009-2010 y para el año financiero 2010-2011 hay un aumento del 25.3% que registra las contribuciones del CCNSO. Tiene la palabra Noruega. Gracias. Gracias por esta informativa presentación. Quisiera también decir que sería muy útil que todos nosotros tengamos acceso a esta información detallada de estos 55 personas que respondieron y que podamos tener una evaluación independiente de la situación financiera y compararla desde el lado del GAC con la información que nos brinda ICANN. Usted mencionó que eso se podía ofrecer, que se podía brindar, que podía estar disponible para el GAC. Sería entonces muy útil. Gracias. Lo vamos a poner a disposición del público. Creo que primero tenemos que prepararlo. Como grupo de trabajo tenemos que tenerlo un tiempo más, pero después va a ser público. Singapur, por favor. Gracias, presidenta. Queremos decir también agradecer al CCNSO por compartir con nosotros esta encuesta. Quisiera saber, después de esta encuesta, ¿hay alguna otra acción contemplada para el CCNSO, ya sea respecto de ICANN o internamente? Gracias. La meta original, el plazo original, era para la reunión de Toronto en octubre. Ahí vamos a estar en una posición de hacer recomendaciones al CCNSO en términos del modelo y de las contribuciones sugeridas. Tenemos que tener en cuenta que este es un grupo voluntario y por eso el CCNSO no tiene un poder de facturación. Como dije, hay tres porciones de trabajo. Lo hicimos de una forma que nosotros podemos controlarla y estamos esperando que ICANN nos dé la tercera parte de esas dos primeras que nosotros hicimos. Nuestra preocupación es poder cumplir con el plazo original, que quizás lo logremos y quizás no, pero depende de cuándo ICANN nos va a dar los datos. Gracias, Byron. Creo que ahora podemos pasar al tema siguiente en nuestra agenda. Gracias, Heather. Eso es la actualización del grupo de trabajo sobre el uso de nombres para territorios. Para eso quisiera presentar a un colega del GAC. Buenos días a todos. Les doy los saludos de las Antillas. Mi nombre es Paul Shinran, soy gerente general de los asuntos de gobierno y quiero decir que es un placer estar en esta sala. Tengo colegas anteriores del CC y estoy en una posición que me resulta muy familiar. Voy a tratar de ser breve, conciso y de explicar el grupo de trabajo, porque soy consciente de que no hemos dado mucha información a los distintos segmentos de la comunidad anteriormente y esta es un área que, por supuesto, es de interés a muchos miembros del GAC y estamos también tratando de brindar algunos puntos de acción que van a ser muy significativos para los miembros del GAC. Siguiente diapositiva, por favor. Brevemente, fuimos establecidos como grupo por el Consejo del CCNSO en diciembre del 2010. Esto no quiere sugerir que hubo un año y medio de actividades, porque durante 6 meses tuvimos que hacer otras cosas para determinar el alcance. Desde ese momento de que comenzamos nuestro trabajo, podemos decir ahora que estamos cómodos y que podemos empezar a proveer más informes. El grupo se estableció con el reconocimiento de que el estudio requería un mejor entendimiento por parte de ICANN sobre cómo utilizamos los nombres de país y de territorio. Los usamos mucho, hubo cuestiones en el pasado y va a haber más cuestiones en el futuro. Y todos podemos beneficiarnos del entendimiento colectivo de qué significan estas cuestiones. Y en términos más amplios, la respuesta que se espera del grupo es brindarle al Consejo del CSNSO y luego a la comunidad en general contarles cuáles son los temas que nosotros sobre los que nosotros vamos a brindar un panorama más general. El trabajo del grupo está dividido en tres áreas. La primera es ver cuáles son los procesos actuales. Con esto me refiero a las políticas que los procesos de los CCTLDs, los IDNs, las delegaciones, etcétera, todo lo que está referido a los nombres de países y de territorios. El segundo paso es mirar las distintas representaciones de los países y de los territorios, cómo se ven a sí mismos representadas en un foro internacional dentro de ICANN y fuera de ICANN, cómo un territorio y un nombre se utilizan. Ese es lo que estamos abordando en la actualidad y estamos tratando de vincularnos con las partes interesadas. Y el tercer paso, básicamente, es reunir a ambos. Es decir, que nosotros tomamos las políticas, tomamos los nombres de país y de territorio y medimos qué es lo que vemos para ver si hay alguna brecha, si hay algún problema, si hay alguna inconsistencia y si alguna eventualidad que debemos prever para ver lo que potencialmente podríamos llamar un problema. Como cada vez que presento esto, esta es mi diapositiva preferida, esto es lo que no hacemos. Esto es particularmente lo que viene de los aspectos del CCNSO. No estamos en el negocio de definir qué es y qué no es un CCTLD y ciertamente no vamos a intervenir en la primera ronda de los procesos de los nuevos GTLDs. Hace algunos meses, a medida que íbamos avanzando en nuestro trabajo, nuestra meta es brindar aportes antes de la segunda ronda de CCTLDs. Y para ese fin, nadie sabe bien cuándo va a ocurrir eso, pero el grupo de estudio de trabajo tiene que tener alguna expectativa de presentar algo al final de este año, porque en un mundo perfecto eso podría ocurrir el año que viene. También decimos que no juzgamos los enfoques de política previos para sugerir que hay alguna inconsistencia y que estudiamos los hechos. Tampoco hacemos ninguna recomendación para protecciones adicionales para los nombres de territorio y de país y definitivamente no desarrollamos recomendaciones definitivas sobre cómo tratar los nombres de territorio y de país dentro de ICANN. Este es nuestro plan de trabajo y cronograma. Tenemos que desarrollar un panorama general de política. Ahora estamos trabajando en una encuesta. Esta es el área en la que yo realmente me quiero focalizar porque es la de mayor relevancia para los miembros del GAC. Es una encuesta que ha sido desarrollada bajo la UNESCO. UNESCO, a través de un acuerdo que tiene con ICANN, aceptó circular esto dentro de los Estados miembros, esta encuesta. Los colegas en el gobierno del lado de UNESCO tienen que ver cuáles son los nombres geográficos y vamos a estar contactados por esto. Luego podemos acercarnos a ustedes de forma independiente y preguntarles a ustedes si esto es válido, si esto ustedes reconocen este proceso. Luego vamos a pasar a una discusión importante sobre los temas que esperamos encontrar y continuaremos informando y consultando con la comunidad hacia los fines del año 2012. La encuesta es algo que es una herramienta simplemente para obtener información. Voy a hablar después sobre algunas de las categorías y quiero ser persistente en que realmente es una herramienta y que es expansivo. Por eso hacemos muchas preguntas sobre cuáles son los países y territorios que las representaciones de países y territorios que se utilizan. También hablamos sobre los posibles usos y protecciones que pueden surgir de las preguntas que hacemos. También es una encuesta sobre ciertos asuntos donde le preguntamos a los Estados miembros de la UNESCO si esto tiene sentido para ellos y Si esto no es así, esperamos poder refinarlo para una segunda encuesta que le vamos a presentar a UNESCO y a un grupo más amplio de miembros. Lo más importante es que continuamos repetidamente haciendo preguntas sobre ciertas citas. Esta es una cuestión metodológica. Es muy fácil para toda una lista de países y de territorios volver a nosotros si nosotros quisiéramos ver si es que ellos utilizan estos nombres y organizaciones en los foros internacionales o si por lo menos aparecen. De nuevo, UNESCO aceptó en el año 2012 ver qué es lo que ellos prefieren hacer y el grupo del estudio va a ser finalizado posiblemente para mañana. Los estados van a ser seleccionados en consultas con la UNESCO y van a ser diversos en cuanto a lo lingüístico y lo geográfico, por eso tratamos de tener una muestra lo más amplia posible. Y la encuesta también va a llegar a la comunidad de ICANN más amplia. Vamos a acercarnos a los colegas dentro de ALAC, aquellos que están conectados con las ONGs en sus países, que quizás puedan conocer a alguien que es una fuente de autoridad dentro del país. Y va a ser inapropiado para nosotros limitar esta encuesta simplemente a los miembros de Estado de la UNESCO y queremos que esto esté disponible para comentario dentro de la comunidad.
Próxima diapositiva, por favor. Hay mucho porque tenía 10 diapositivas en mi grupo de trabajo y lo redujimos a uno. Este es un resumen del tipo de preguntas que se hacen. Son las 10 preguntas. Comenzamos con las más fáciles. ¿Cuál es el nombre de país en el ISO 31661-2? Las respuestas que recibimos comienzan con expandir cuál es la representación del código de país en el alfa 3 y en los comentarios con el GNSO se dice que esto no se trata de una expansión de dónde está el CC. Todo el mundo sabe que hay un GTLD dominando para ciertos. Entonces, ¿cuál es la CCTLD y el código de país? Y hay una coexistencia para Comoros, por ejemplo. Esto es una evidencia de si existe una coincidencia o no. Hay otros ejemplos, como por ejemplo abreviaturas y siglas. La lista de ISO no es consistente. Por ejemplo, de la IOC solamente lista Barbados a BRR y no BRR. Puede haber otras abreviaciones que están mantenidas. Y también hay otros términos, como por ejemplo los nombres largos o el nombre oficial. Por ejemplo, esto no tiene significado en algunos países, pero la forma larga, la forma corta y cómo se representan ellos mismos en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Esto es parte de un memorando que está incluido en la encuesta. Incluimos esta información ahí y después expandimos. Los encuestadores hablan sobre cómo se representan a ellos, cómo ellos representan a otros nombres de territorios y países, otros 20 o 25 países países cómo se identifican los unos a otros y después les preguntamos cómo representan a esos países en su o sus idiomas. Y después también incluimos otros temas importantes como, por ejemplo, nombres locales de uso común, donde Holanda, por ejemplo, es parte del proceso y también cómo se representan en idiomas minoritarios o indígenas para asegurarnos de qué significa esto en los idiomas oficiales designados. Y después es la última, la pregunta general, porque podemos tener una respuesta muy grande. ¿Hay algo más que nosotros no les preguntamos en la encuesta que ustedes usan para describir su país o su territorio? Y los encuestadores, a través del proceso de la encuesta, piensan y nos dan una respuesta muy interesante. Próxima diapositiva, por favor. Los próximos pasos es la distribución de la encuesta. Como ya dije, las preguntas son del grupo de trabajo y ya están finalizadas. Lo que vamos a hacer inmediatamente después de esta reunión es ir y desarrollar un informe de avance, y esto es un mecanismo de consulta que desarrollamos con la comunidad de ICANN. Una vez que la encuesta está finalizada, y eso necesitamos más discusión con la UNESCO para saber cuál es el formato con el cual ellos están más cómodos, y le vamos a preguntar a las comunidades aquí para que estén al tanto de dónde está el grupo, y todos los miembros del GAC van a poder ver la encuesta en detalle con estas 10 categorías. Todo esto va a pasar durante los próximos meses, así que en cuanto a tiempo, esto está ocurriendo ahora y quisiera que todo el mundo esté al tanto de ello. Y más allá de ello, continuaremos nuestras informaciones, consideraremos que son partes del proceso de GTLDs para pasar de la teoría a la realidad y cuáles son los temas de interés para nosotros. El resumen de la encuesta irá más allá y elaboraremos un informe borrador y un informe final al final del plazo estipulado. Muchas gracias. Al final del año. Muchas gracias, Paul, por esa visión. Dice Heather, una pregunta para usted. A medida que la encuesta fue llevada a cabo por la UNESCO, significa que los Estados miembros responden por ese canal. Entonces, la mayoría de los miembros del GAC tendrían ese tipo de compromiso. Eso es la pregunta para los miembros del GAC, es qué es lo que hacen los miembros del GAC en vistas a esta presentación. Muchas gracias, Heather. Tuvimos la consulta de UNESCO, que tuvimos los aportes para saber cuáles son los mejores mecanismos para ellos. Lo que hacemos es enviar notificaciones directamente a los 20 representantes o 25 representantes, y dijeron sí, los miembros del GAC no están al tanto de esa comunicación, pero también va a salir en la carta indicando los nombres de la UNESCO. También al menos tendremos 20 o 25 estados que van a hacer la encuesta, y los mecanismos van a ser coordinados para concientizar dentro de la comunidad. Entonces, una vez que terminemos las consultas con la UNESCO, vamos a retomar a este grupo a través de su presidente para hacerle saber qué es lo que está pasando. No es para que tengamos una contribución directa de los miembros del GAC, sino los mecanismos para identificar dentro de UNESCO quién está dando las respuestas, y es una oportunidad para interactuar. Es como un mecanismo formal para saber quién es el responsable de los nombres geográficos dentro de cada unidad constitutiva. Muchas gracias, dice Heather. Italia tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, dice Italia. Mi pregunta se refiere a cuál es el alcance, no el alcance inmediato. Creo que este estudio es muy interesante y también debería ser una base para los nuevos GTLDs, en especial los GTLDs geográficos. Por supuesto, todas estas consideraciones que usted describe son muy importantes para comenzar a hacernos una idea, porque no sabemos cuántos nuevos GTLD van a recibir un nombre y cómo se van a llamar. Mi pregunta va en el sentido de cuál es el objetivo después de este estudio. ¿Elaborar una suerte de mejores prácticas? Porque, por supuesto, los códigos de país son relativamente independientes, sin decir relativamente, son independientes y representan al país del que son parte. Y entiendo desde su discurso que usted piensa que acoplar el hecho de los nuevos GTLDs puede alentar a los códigos de país a tener una homogeneización para tratar los nombres geográficos en sus respectivos países. ¿Este es el alcance? ¿Esta es la idea? De alguna manera, la respuesta es, somos un grupo de estudio, no un grupo de trabajo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es estudiar y ser tan expansivo como sea posible para saber cómo consideramos los nombres de países y territorios. No está dentro del alcance y del grupo de trabajo obtener una recomendación o elaborar una recomendación sobre cómo la comunidad en su colectivo debe estar percibida o debe hacerlo. Es un informe de qué es lo que pasa y cómo se usan los nombres de país y cuáles son estos nombres de país. Desde este punto de vista, podemos hacer una observación que puede haber mayor trabajo para hacer y vamos a informar al Consejo del CCNSO y será la responsabilidad del Consejo circularlo esto a otras unidades constitutivas. Y el Consejo tendrá que determinar cuál es la acción subsecuente después de ello. No sé si será un tema de proceso de desarrollo de políticas, pero tendremos que tener evidencia y tener un entendimiento completo de qué es lo que estamos tratando. Y ahí finaliza nuestro mandato. Muchas gracias por ello, dice Heather. Naru tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Una pregunta. Estas consultas, hay un área gris. Y mi pregunta es, se va en el sentido, es ¿quién es el propietario de TLD? ¿Puede un gobierno ser el propietario de un TLD como soberano, como Estado soberano? Tengo 2 minutos, no 2 horas, es la respuesta. Esto es una discusión más general para fuera de este grupo. Pero como dije, no hablamos qué es o qué no es un CCTLD, un territorio o un país. Y esto va a estar identificado por los encuestados en sí. Pero desde nuestra perspectiva, nosotros comenzamos con nuestro entendimiento de qué es un país según la norma ISO. Y esto, o sea, la ISO 3166 y el tema de delegación y redelegación necesita mayores discusiones. Keith ya dijo que esto no estaba del todo seguro. Muchas gracias por esa aclaración, dice Heather. Ahora ya estamos superando nuestro tiempo. El Reino Unido quiere hacer una pregunta y después avanzaremos.
Gracias. Espero ser breve. Quisiera saber si ustedes tienen un ejemplo de algún problema que hayan identificado donde quizás los representantes del GAC, si quizás un país del GAC, un país donde hay un miembro del GAC, puede asistir o si hay un caso en el que nosotros nos podríamos involucrar. ¿Podría darnos un ejemplo rápido de algún caso así? No sé si yo debería dar un ejemplo o darle la palabra a alguna otra persona. No es un problema, sino como quizás Noruega. Es posible. No sé qué tipo de ejemplos quiere. Tuvimos discusiones sobre si una representación especial de un nombre lingüístico en caracteres no lingüísticos debe ser visto como parte del proceso de IDN y si es que eso se puede convertir en un CCTLD. Ahora entiendo. Por ejemplo, en Noruega, Noruega sería sola, se escribiría solamente con caracteres latinos y terminaría, que caería dentro del proceso de CTLD, pero Norvège, según el IDN, es una definición de qué debe ser un IDN, porque tiene el acento en una de las letras y por eso es un IDN. Y eso haría que sea más confuso para los usuarios de lo que es en la actualidad. Ese es el contexto de donde aparece. Y no necesariamente es un problema. Debería terminar con un CCTLD o un GTLD. Gracias, Paul. Vamos a continuar con la agenda brevemente. Tengo una invitación y un punto de debate, pero creo que vamos a tener que hablar del debate después. Este punto de debate es sobre las prioridades del GAC y del CCNSO para el próximo año. El CCNSO y el Consejo del CCNSO han trabajado mucho para desarrollar un trabajo abarcativo para el CCNSO con la asistencia de nuestra Secretaría. Ahora podemos hacer algunos mapas y proyectos que demuestran cuál es el tipo de tarea que tenemos hacia adelante y sabemos que probablemente estamos al tope de nuestra capacidad. Tuvimos una conversación sobre el planeamiento de capacidad y si tenemos que aumentar la capacidad o dejar algunos temas o tener más voluntarios, etcétera, pero yo sé que es una cuestión dentro de la comunidad de ICANN que también ha sido debatida. La propuesta es que tengamos un debate conjunto sobre las prioridades compartidas y nos complacería compartir con ustedes los planes de trabajo sobre las dificultades que estamos experimentando. El segundo punto es muy rápido. Como resultado de la revisión del CCNSO, de hecho, los puntos son, las recomendaciones son de esa revisión, sería escribir a los gerentes de CC que, en efecto, son operados por los gobiernos para que participen en el trabajo del CCNSO si es que no están listos. Y estamos planeando hacer una inducción que va a ser abierta para todos sobre el trabajo del CCNSO. Y también esto va a ocurrir en Praga. Gracias por plantar esas semillas. Parece un muy buen curso de acción. Vamos a prepararnos y a anticipar cómo van a ser estos intercambios cuando nos reunamos en Praga. Las prioridades para el GAC yo creo que tienen que ser prestar más atención a la el grupo de trabajo del marco de interpretación y que esto también es una señal para mis colegas del GAC y también para los del CCNSO de que se trata de un área que definitivamente tiene un impacto en los miembros del GAC y hay varios temas en los que tenemos que prestar bastante más atención en el futuro. Las distintas presentaciones que fuimos recibiendo hoy, podríamos también recibirlas por mail. Creo que eso sería interesante. Gracias. Quisiera recordarles a los colegas del CCNSO que tenemos que continuar en marzo, donde vamos a continuar con nuestra terraza. Vamos a tomarnos unos 15 minutos para prepararnos para la próxima sesión. Estas palabras son para el GAC y luego vamos a continuar. Gracias.
Basically, they'll give you this tool. They say you must buy this tonight. Otherwise, they won't have it. Then, yes, you can. But this is less important.